de tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos revisando con programación especial en febrero los programas inolvidables del año pasado, incluyendo hasta enero del 2023. Uno de esos lo tuvimos el 24 de agosto con nuestro panelista Pablo Altiques, doctor en arquitectura, integrante del directorio de la AOA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Hablamos con Pablo de la importancia de las viviendas sociales en Chile. Vimos grandes ejemplos de conjuntos habitacionales hechos entre los años 50 y 70 desde Arica a Concepción. Los grandes ejemplos de conjuntos habitacionales en Chile fue el título que le puso nuestro equipo digital al podcast del programa. Es lo que vamos a escuchar hoy día, pero primero vamos con un poco de música.
Thank you.
Y después de la música, lo prometido, la conversación con Pablo Eltiques sobre los mejores ejemplos, los grandes ejemplos de conjuntos habitacionales en Chile, especialmente en la época de la Corby, entre los años 50 y 70, desde Arica a Concepción. Pablo Eltiques, nuestro panelista hace ya quizás cuánto tiempo, algún día tenemos que calcularlo. Tratamos por lo menos una vez al mes de conversar con Pablo. A veces tenemos una excusa noticiosa, no sé, cuando por ejemplo Peso Bonel Rickhausen fueron, tuvieron la revista completa de croquis, el croquis, eso fue una excusa noticiosa, y a veces nos gusta indagar en temas con un poquito más de profundidad, en términos como un poco más históricos, que es lo que queremos hacer hoy día. Así que Pablo Eltiques, doctor en arquitectura, un experto en arquitectura moderna, nuevo director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos y también parte del comité de la revista de la OA, ¿cierto, Pablo?
Sí, soy miembro del comité de un equipo gigante y espectacular de la revista que lanzamos hace poco con el ministro de Vivienda y Urbanismo presente.
Tremendo el último número de la revista de la OA, lo hemos comentado aquí varias veces la semana antepasada, cuando todavía no se podía decir, simplemente contábamos que se venía un número muy bueno de una revista muy buena, hasta que ya pudimos develarlo, y la verdad es que el número está increíble. La foto de portada, de hecho, es tuya.
Es mía, es de nosotros, porque tú y yo en el fondo durante meses recorrimos las tomas de Santiago para aprender de ellas.
Sí, pues, y esa foto es de la toma de Cerrillos, ¿no es cierto? La que está en la portada.
Es la toma de Cerrillos, claro.
Claro, y viene este especial bien grande, no sé cuántas páginas le dedicó la OA al tema de los campamentos y de las tomas. Eran, no sé, por lo menos 30, no sé.
Por lo menos, sí. Es un gran aporte que hace la OA al conocimiento en Chile de lo que estamos pasando nosotros como país con el tema de las tomas.
Y con muchas plumas, con miradas desde diferentes ángulos, con distintos especialistas contribuyendo, creo que es súper importante esa responsabilidad de la revista de la AOA, digamos, de meterse con profundidad en este tema. Así que por tu responsabilidad en los temas de la revista, por la foto de portada y por ese trabajo que tuvimos la suerte de hacer contigo, de poder estar en varias tomas, exactamente, en distintas partes de la región metropolitana, felicitaciones y muchas gracias. Y eso tiene que ver indirectamente con lo que vamos a conversar hoy día, porque estamos en un momento en que se está redefiniendo la manera de hacer ciudad, desde la discusión en la Constitución, donde se propone para el texto que hay que aprobar o rechazar el día 4 de septiembre el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, temas que en el fondo no existen en la Constitución del 80. Por otra parte está la Ley de Integración Urbana, que mandata a través de un plan de emergencia habitacional al MINBU a resolver con nuevas herramientas que incluyen en el fondo temas que tienen que ver con banco de suelo, tienen que ver con trabajar con distintas organizaciones para poder acelerar los procesos, pero al mismo tiempo hacer ciudad y no solamente hacer techos, porque ya nos hemos dado cuenta que cuando solamente hacemos techos y los llevamos a la periferia, terminamos creando lugares de muy muy mala calidad de vida en muchos sentidos. Entonces, retroceder a los años 50, 60 y 70 para elegir algunos proyectos de conjuntos habitacionales hechos en Chile, creo que puede de alguna manera conectar con el día de hoy, con la discusión actual. ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿Cómo ves la experiencia que tiene Chile en esas dos décadas, entre los 50 y los 70, haciendo grandes proyectos y conjuntos habitacionales, con la discusión actual, Pablo Altique?
Lo que nosotros tuvimos como país, justamente lo que tú dices, fue histórico. No solamente histórico a nivel de nuestro país, sino que nosotros fuimos un ejemplo mundial de vivienda social. Nos empezaron a publicar a finales de los años 50 en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, con las revistas más prestigiosas, y nuestros arquitectos de ese tiempo daban cátedra a nivel internacional de cómo tenían que hacer los planes gubernamentales de nuestro país con respecto a la vivienda social. Ahora, estos planes gubernamentales pasaron por cinco presidentes, ¿no? Que es algo bien notable. No hubo un tema de agendas particulares de un determinado presidente. Una visión de Estado que pasaron por Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandro Rodríguez, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens en sus últimos tres años.
Claro, y eso es tremendamente importante. Había una visión, bueno, además eran gobiernos más largos que los actuales, había una visión de Estado. Y además había una forma, ¿no?, de hacer las cosas diferentes. Estaban las cajas de ahorro, los empleados en el fondo de distintas empresas, digamos, del Estado, o no sé, tú me dirás, de empresas privadas, podían de alguna manera como ir ahorrando para poder hacerse después dueños de una parte de la propiedad de un conjunto habitacional. Entonces también había un sistema que después cambió completamente, digamos, una vez que el 73, todo lo que había para atrás, digamos, de alguna manera se deshizo y se partió con otro modelo de visión de ciudad y de visión de país.
Sí, nosotros teníamos una infraestructura administrativa, gubernamental, estatal, sin precedentes. Eran las EMPART, las cajas de previsión de empleados particulares, en que también podían estar personas que no pertenecieron a una empresa, los independientes, en menor porcentaje porque era voluntario, pero los empleados particulares de distintas asociaciones, gremios y todos tenían que estar por obligación. En Chile eran aproximadamente 85 instituciones de este tipo, y las más importantes o las más emblemáticas fueron las EMPART, las CANAEMPU y las SSC. Esas fueron como las que concentraron en el 90% de los ahorros previsionales de todos los trabajadores chilenos.
Y EMPART debe ser lejos la más importante de las más importantes, ¿eh?, porque es la que más suena y es la que más uno ve en los edificios que evidentemente todavía quedan de esa época.
La EMPART era por lejos la más importante, porque era la que más infraestructura urbana generaba, de todo lo que es vivienda y todo lo que es infraestructura también de edificios de oficinas para el Estado. Hay muchas ciudades que tienen edificios EMPART, y además era un negocio muy bien administrado. Siempre había problemas en la administración, pero cuando uno ve los libros de contabilidad, los atrasos demorosos y todo, hasta todo contabilizado, cómo iban cambiando las políticas a medida que las necesidades de las personas se iban apareciendo. Y quizá uno de los edificios más hermosos que hoy día es la Casa de la Cultura de Coquimbo, era un edificio en Park, era la sala de ventas, cafetería, sauna y salas de reuniones de los empleados particulares. Entonces uno iba ahí, se se tomaba un café, el sauna nunca funcionó, se juntaba con sus amigos, ya aprovechaba de ver a qué tipo de vivienda social podía postular, y era un edificio institucional en la ciudad de Coquimbo.
Ya, y antes de entrar en los ejemplos que queremos dar desde Arica hasta Concepción, y con sí, muy buenas fotos tuyas que nuestro querido Lucho ya tiene preparadas, había un vínculo también entre el Estado y los mejores arquitectos, algo distinto a lo que pasa hoy día. Los mejores arquitectos de esa época trabajaban al mismo tiempo en el Estado y de manera particular, y eso también explica un poco la buena calidad de esos proyectos, Pablo Altique.
Sí, es una muy buena acotación. El Estado tenía muy buenas políticas de empleo, era un muy buen lugar para trabajar, entonces congregó durante varias décadas a los mejores arquitectos titulados, los más visionarios, los más vanguardistas y también los más comprometidos. Entonces muchos de ellos trabajaban en el sector público con un horario fijo y después de su trabajo se iban a sus oficinas particulares junto a sus amigos, todos desde las universidades, y seguían trabajando. Quizás uno de los casos más emblemáticos es el Premio Nacional Edwin Bay, que era el director nacional del Ministerio de Obras Públicas y que tenía su oficina particular con su esposa, Graciana Parodi, y el otro premio nacional. Entonces, él después del trabajo sí a su oficina en el Paseo Bulnes y seguía trabajando. Con Mario Recordón era el otro premio nacional, entre los tres tenían su oficina particular.
Qué importante ese vínculo, ¿no? Hoy día vemos que premios nacionales de arquitectura o arquitectos famosos vinculados con la vivienda social son como excepciones, claro, Alejandro Aravena y Elemental con el tema de la vivienda incremental, por ahí un par de proyectos muy interesantes de Cristiano Undurraga, entiendo que también Gonzalo Mardones se ha vinculado
desde muy joven Gonzalo Mardones
con la vivienda social. Claro, y ahora en un proyecto que tú subiste hace poco, inédito, o sea, que nosotros subimos con fotos tuyas de Luis Izquierdo, Premio Nacional de Arquitectura, haciendo también un proyecto en la Florida, pero en general, en la vivienda social que se ha hecho en Chile desde los años 70, bueno, del 73 en adelante hasta hoy, los grandes arquitectos que participan en los proyectos de Estado son la excepción, ¿no?
Sí, muy, muy poquititos. Los que tú nombraste son claves. Y efectivamente son casos muy, muy puntuales. Cristiano Undurraga lleva mucho tiempo trabajando en vivienda social, igual que Gonzalo Mardones, y el caso que tú nombras de Luis Izquierdo, que no lo hace con la Antonia Lehmann, lo hace con otro socio, colaborador, que es José Gálvez. Es su primer proyecto de vivienda social, lo fui a conocer dos veces, básicamente porque la revista de la AOA también lo publica en su revista para estar a tono con soluciones que se pueden dar, y yo quedé impresionado, o sea, un nivel brutal. Me acuerdo que estaba el cuidador que vivía en uno de los departamentos y se me salió del alma. Le dije, yo viviría feliz aquí porque el nivel de diseño, el nivel de espacio público dentro del conjunto, el nivel de pensamiento, donde uno estaciona los automóviles, cómo entra el sol, cómo se ventila en el sistema sísmico, brutal. Yo quedé impresionado, fui con varios amigos arquitectos y salimos todos así como diciendo, sí se pueden hacer tremendos proyectos de arquitectura social, si hay arquitectos que le dedican la cantidad de horas necesarias y la pasión por la arquitectura, lo mismo que Undurraga y lo mismo que Gonzalo Mardones. Nosotros y obviamente Alejandro Aravena.
Publicamos en Santiago Adicto tus fotos del conjunto este hecho por Luis Izquierdo junto a José Gálvez. Nosotros lo encontramos desde Santiago Adicto espectacular y nos asombró, porque no pusimos ni un adjetivo, pusimos vivienda social en la Florida, de la oficina mandante serbio, año 2022, esto es proyecto nuevo, la dirección, fotos Pablo Altique, nada más. Y hay 411 comentarios, y yo te diría que hay, no sé, 200 que aplauden y dicen, qué bien que los premios nacionales se metan en la vivienda social, y hay otros 200 que dicen, la porquería que hicieron, está lleno de fierro, no hay suficientes plantas, las escaleras no están hechas para subirlas con tacos, se nota que no tienen calle, me imagino gente que jamás ha entrado, porque de hecho este es un lugar que ni siquiera se ha inaugurado, todavía no está ni siquiera habitado. Qué increíble que hoy día cualquier cosa genera una discusión. Te apuesto que ahora porque subimos un video de un águila mora comiéndose una paloma, van a aparecer 200 personas diciendo, pobres palomas, ustedes están incentivando el asesinato de las palomas. O sea, así está la cosa, ¿no?
Sí, muy caníbal el sistema. Sí. para la gente que nos está escuchando, ese conjunto de Luis Izquierdo y José, queda frente a un parque, además. O sea, la vista que tienen es precioso.
Lo estamos mostrando en streaming ahora. Nuestro Lucho lo identificó dentro del Instagram de Santiago Adicto y se está viendo para la gente que puede ver el programa o que lo puede ver más tarde. Ahí, en este momento, hay imágenes que acompañan lo que estás diciendo, Pablo.
Pero para la gente que se lo imagina, el proyecto queda frente a un parque de manera perpendicular, un parque muy hermoso, lineal, al final de la Florida, que es donde Tobalaba termina y da como una curva en 90 grados. Tiene muy buen sol. El centro del proyecto, cuando los árboles crezcan, va a ser un lugar precioso, va a ser como caminar por Avenida Lyon, con un follaje maravilloso. Los departamentos están muy bien pensados, y la escalera, que yo leí varias de las críticas, que son enteras en estructura metálica de metal desplegado, fue fundamentalmente porque se iban a hacer pasillos que conectaran a los departamentos en el proyecto original. Por un cambio normativo de interpretación de la normativa, no los dejaron a los dos arquitectos, y que se tenía que llenar de escaleras los departamentos, pero hacer escaleras sólidas iba a quitar vista, iba a hacer que el proyecto se sintiera muy pesado en su centro, que era el espacio público, y la solución que ellos dieron la encontré increíble, que es en el fondo una transparencia, una levedad, una serie de cosas. Y el tema de los tacos, yo he visto a cientos de secretarias que van al trabajo en zapatillas y se ponen taco en el trabajo, y no sé si es tema ese. Yo creo que es más importante el espacio público que genera un conjunto habitacional, y esto de vincularse socialmente con árboles que van a crecer, un espacio para caminar. Están pensados hasta los asientos, cómo uno se sienta, dónde uno juega, cómo estaciona el auto para que no moleste el espacio público. O sea, es una clase de arquitectura de vivienda social para mí, y ojalá todas las escuelas llevaran a sus alumnos a ver cómo se puede pensar a partir de lo más básico desde el punto de vista económico, o sea, el DESE con presupuestos del Estado para hacer ese tipo de arquitectura.
Aquí desde Santiago Adicto, conversando con Pablo Altiques, queremos que Luis Izquierdo siga siendo vivienda social y que todos los grandes arquitectos de Chile se metan cada vez más en este tema, así que puras buenas vibras y felicitaciones por ese proyecto. Volvamos a lo nuestro, porque nos corrimos un poquitito, pero está bien, eso es lo que pasa cuando uno conversa y está entretenido. Estamos hablando de los grandes ejemplos de conjuntos habitacionales que se hicieron en Chile entre los años 50 y 70 en relación con la situación actual, en que se está repensando la forma de hacer ciudad desde los postulados que hay en la nueva constitución, que se va a votar el 4 de septiembre, hasta el plan de emergencia habitacional, la ley de integración que hay hoy día, ley de integración urbana, y etcétera. Y entonces tenemos ejemplos que van de norte a sur. Yo te propongo que partamos geográficamente por Arica.
Ni un problema.
Porque yo creo que los chilenos en general que no vivimos en Arica sabemos súper poco de Arica, porque está lejos, porque no sé, Arica es poco conocida. Y hay un ejemplo súper potente en Arica, que es un conjunto de los años, de mediados de los años 50, Pablo Altiques.
Sí. El conjunto estadio de la oficina, la gran oficina de arquitecto Bresciani, Valdés, Castillo y Ouro, es un conjunto que se hace en el año 56 al 57, y son una serie de bloques y de viviendas de un piso que van escalonándose en la pendiente del terreno. En los años 50 es uno de los primeros conjuntos habitacionales que plantea el tema de la sustentabilidad. En ese tiempo se llamaba la arquitectura bioclimática, entonces tiene todo ya no existen, una serie de persianas de madera que controlaban la radiación solar. Los techos eran planos, las casas tenían unos jardines interiores donde se volcaba la cocina y otros recintos para el tema de la ventilación, el asoleamiento, una serie de parrones. Y los departamentos tenían, no una logia, don Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro le pusieron patios interiores. Entonces se abrían estas celosías horizontalmente y ventilaban todo el patio donde los niñitos podían jugar adentro del departamento.
¿Has podido ver ese proyecto, cómo ha envejecido, cómo se ha mantenido en los últimos años? ¿Te ha tocado estar en Arica últimamente?
Sí, en general he ido muchas veces a Arica, y además entre tú y yo nos tocó defender la piscina de Arica también, que fue declarada Monumento Histórico Nacional con un gran logro de trabajo con la Delegación Zonal del Colegio de Arquitectos de Arica, y el proyecto se encuentra súper bien. Todavía se puede leer, se entiende. Lo único que ha desaparecido son las celosías, que eran estas persianas que protegían contra el tema del asoleamiento, y las casas están un poco modificadas, pero todavía se entienden bastante bien.
Son edificios y casas.
Son edificios y casas, sí.
Ya, y en términos de tamaño, ¿sí? Este proyecto conjunto estadio en la ciudad de Arica, de Brechán y Valdés, Castillo y Dobro, de mediados de los 50, es un proyecto, si lo comparamos, no sé, con la Villa Portales, más chico, parecido.
Es más pequeño, se hizo la mitad nomás. Aquí estuvo detrás la Junta de Adelanto, Arica, esta gran organización, y se hizo como la mitad del proyecto, y la otra mitad la hizo un gran amigo que tenemos en común. La terminó otro gran arquitecto, don Juan Galliguillos, de la Casa del Cerro San Luis.
Ah, el que tiene la casa más volada de Santiago, o sea, en la cumbre del Cerro San Luis. ¡Qué maravilla!
Don Juan Galliguillos termina la otra parte del proyecto y conversan bastante bien, ¿eh? El conjunto se llama el conjunto Chungará. Y quedó muy bien, se articulan bastante bien. No se terminó el proyecto completo de Brechán y Valdés Castillo y Dobro, que además tenía un centro social, comercio y otros sistemas anexos de servicios.
En general, Arica tiene, parece, bastante arquitectura interesante para ir a recorrer si uno hiciera, por ejemplo, un paseo de arquitectura moderna, ¿no, Pablo?
O sea, Arica es una ciudad increíble de arquitectura moderna. Mira, la Junta de Adelanto Arica se mandó decenas de proyectos, el casino, la Universidad de Mauricio Espuy, el conjunto Arica, la piscina olímpica. No, está llena. Hay un gran arquitecto allá que ha relevado toda esta arquitectura, que es Esteban Balcarce, que partió con su tesis de estudiante de arquitectura a cargo de don Fernando Pérez Oyarzún, y desde ese tiempo hasta el día de hoy es como el gran arquitecto que ha catastrado esa ciudad, que tiene una obra maestra de arquitectura,
¿eh?
Bien
piscina,
cuidada,
¿no?
Sería de calidad planetaria, bien cuidada.
¿La piscina te refieres?
No, toda la ciudad en general,
toda la ciudad
bien
en general,
cuidada,
ya.
Sí, porque hay un tema urbanístico muy fuerte liderado por Emilio Duarte. Es quizás la ciudad con mejor arquitectura moderna que tenemos en Chile.
Podría ser una especie como de Tel Aviv con su zona de la influencia,
sí,
de la Bauhaus.
Absolutamente, y guardando las proporciones, no quiero exagerar, aunque siempre exagero, es como un Brasilia chiquitito.
Mira, ya, okay.
Sí, porque tienes universidad, equipamiento, vivienda social, urbanismo, parque, avenida. Uno de los grandes arquitectos ahí también fue Gastón Saint-Jean, que estaba metido con la Corporación de Vivienda, era el presidente de la Corvi en su momento. No, brutal, Arica.
Ya, hay que tener Arica muy presente en términos de arquitectura y de arquitectura moderna para sumarle su océano más cálido, que es lo más calentito que podemos pretender en nuestro país, y varias cosas más, así que ojo con Arica. Vámonos a Iquique, al conjunto Iquique. El Morro. Este es de fines de los años 60, o sea, tiene como una década más, es una década más, claro, nuevo que el conjunto de Arica, de Brechán y Valdés, Castillo y Dobro. ¿De quién es y cuál es la gracia de este conjunto, el Morro en Iquique, Pablo Altique?
A mí me gusta mucho. Bueno, Iquique no tiene tanta arquitectura moderna, tiene más arquitectura de la época del balloon frame, que era todo el tema de la madera, pero el conjunto El Morro, que queda muy cerca de la municipalidad de Iquique, es de dos arquitectos. Uno de los arquitectos, yo lo encuentro simplemente un genio, que era Orlando Sepúlveda Mel, que es el mismo que hace los bloques República cerca de
la remodelación República.
La remodelación República, los
qué
dos
proyecto,
bloques.
Más hermoso con, Santiago.
Claro. Ya. Calvo Bruni Perelman, pero está Orlando Sepúlveda Mel. Y otro arquitecto que es Ronald Baca Martínez. ¿Y por qué es tan lindo este proyecto? Siempre todos estos proyectos son bloques, y entre bloques quedan espacios públicos, jardines, plazas, mucha vinculación.
Canchas deportivas, estoy viendo en la foto que estamos mostrando.
Pero además es porque queda en una península en esa parte del centro de Iquique,
claro,
y tiene una vista al mar increíble.
Está pegado entonces, al agua, entonces
claro,
tiene ese privilegio también, ¿no?, de tener, claro, la vista. Muy bonito conjunto el que estoy viendo con tus notables fotos,
sí,
de dron.
No, es precioso, es de la Corvi, de la Corporación de la Vivienda, y todas las viviendas tienen vista al mar casi. Entonces imagínate levantarte una vivienda social con espacios públicos, integración urbana y todo, y todo el mar frente a ti, o sea, es soñado. Y están impecables los bloques, ¿eh? Están súper lindos.
Así, a pesar de la humedad, sí, y del paso de los años, sí, ya tienen más de 50 años. Excelente.
Sí, porque como son de hormigón y albañilería, se conserva muy bien con el no se oxida la estructura metálica, básicamente.
Ya, ese
no,
es el
no
conjunto
estructura metálica.
El Morro, entonces, de los arquitectos Orlando Sepúlveda Mel, el mismo de la remodelación República en Santiago, uno de los, y Ronald Baca Martínez, esto del año,
sí,
68.
Ocho, sí.
Dejamos
una
Iquique
joya.
Y nos vamos a Antofagasta, ciudad que parece que también tiene mucha arquitectura moderna, no sé si tanta como Arica, pero ¿qué tan interesante es Antofagasta como ciudad primero en términos de arquitectura, Pablo Altique?
Es comparable con Arica, es una joya, tiene muchísima arquitectura de primer nivel. Ahí también hay un tremendo arquitecto que ha escrito durante toda su vida, desde que era estudiante, y sabe muchísimo, siempre me ayuda, que es Claudio Galeno. Claudio Galeno es tremendo investigador de la Universidad Católica del Norte, y cuando hemos hecho docomomos allá en la ciudad, y Claudio me dice, mira, anda a ver este proyecto, anda a ver este otro, y a uno le queda chico el tiempo para toda la tremenda arquitectura que tiene Antofagasta.
Le mandamos saludos a Claudio Galeno, entonces, y le agradecemos por estar entregando de información que tú nos entregas a nosotros. Ahí está un conjunto en parte, justamente lo que conversábamos al principio, que es bien potente, es muy grande y es bien particular, es muy lindo, de hecho. Descríbenos este proyecto. Estamos hablando con Pablo Altique hoy día de grandes ejemplos de conjuntos habitacionales chilenos hechos entre las décadas 50 y 70. Desde Arica a Concepción nos estamos concentrando. Partimos con Arica con el conjunto Estadio, pasamos por Iquique con el conjunto El Morro y ahora estamos con el conjunto Empart en la ciudad de Antofagasta. ¿De qué arquitecto es? ¿De qué tiempo estamos hablando?
Una pequeña salvedad que la conversamos tú y yo. Estamos nombrando solamente algunos de los proyectos.
Sí.
De proyectos, pero tratamos de escoger los más emblemáticos y los que la gente de repente puede ver caminando por su ciudad.
De hecho, estos son 8 proyectos de los que vamos a hablar de que por lo menos unos 30 o 40 buenos proyectos que hay en Chile de este tipo, ¿no?
Así es. Ya. Hay decenas de increíble calidad y tú y yo elegimos los que eran más como simbólicos y representativos. Y el de Antofagasta es de un arquitecto que nadie ha estudiado, ¿ah? Súper olvidado la historia, Ricardo Pulgar, lo hace en el año 57, este conjunto en parte, y creo yo que es el conjunto habitacional más monumental que tenemos en Chile, y quizás uno de los más monumentales del mundo, por el alcance que tiene. Es un alcance de, no sé si un par de decenas de hectáreas, tanto en su largo como en su ancho. En su momento iba casi desde el borde del mar hasta la cordillera de la costa, y después todo el eje por Callangamos, de grandes bloques. Y es alucinante por lo siguiente, porque gran parte de este conjunto de vivienda social se hizo para la minería, no tiene ascensores, salvo la Torre Perzukovich, que tiene 28 pisos de altura.
La torre gigante.
La torre fue el último de los proyectos.
Ajá.
Originalmente eran 4 barras de edificios en altura, más las casas de un piso y de 2 pisos que quedan en la parte plana de esa parte de la zona de la ciudad. Y sin ascensores, una persona, si quería ir desde la playa al último departamento en la parte alta de la cordillera de la costa, tenía que caminar y subir 21 pisos.
¡Chuta!
Era brutal, sin ascensor. Pero como los edificios y los bloques están dispuestos entre calles, la normativa los dejó que existieran sin ascensor. Entonces, uno sube los primeros 6 pisos, llega una calle peatonal maravillosa que se balcona sobre todo Antofagasta y el mar, de ahí sube otros 6 pisos, de ahí cruza la calle, sube 3 pisos, llega a otra calle gigante, y de ahí vuelve a subir 5 pisos más. Y todos con vista al mar. Quizás a mí me tocó vivir en un departamento ahí, cuando era estudiante, y el único problema que tenían era que el viento de la tarde, si tú no cerrabas la ventana, el ventanazo era brutal, porque venía todo el viento del anticiclón del Pacífico muy fuerte.
Pero buena ubicación, espectacular vista, brutal. Muy buena arquitectura, sí. Tiene un trabajo como de balcones medio curvos, muy muy bueno. Hay harto detalle arquitectónico en este trabajo.
Muchas calles, porque tiene 2 calles principales que separan los bloques y que son calles peatonales que cruzaban todo el conjunto. Hoy día, por un tema de peligrosidad, le han puesto muchas rejas, pero antes uno podía caminar todo el conjunto por las calles principales mirando los departamentos. De 3 dormitorios.
Para la gente que a veces, sin tener idea, como pasa con Santiago, de hecho, así que parto desde ahí con la autocrítica, mucha gente que dice Antofagasta, no hay nada que ver. Hay harto que ver. De partida hay un gran artista en Antofagasta, que es Luis Núñez, que pinta unos murales maravillosos, pero hay mucha arquitectura, y este ejemplo, este es un lugar que hay que conocer, o sea, que hay que recorrer en la medida que se pueda, porque realmente es icónico el conjunto, en parte del que estamos hablando con Pablo Altique, del arquitecto Ricardo Pulgar, de mediados de los 50. ¿La torre se hizo cuándo? ¿10 años después? ¿20 años después?
La torre se termina en a principios del 70, más o menos, finales del 60, principios del 70, y es el único del proyecto que tiene 28 pisos que tenía ascensor, obviamente.
Sí, claro.
Pero el primer piso de la torre era bien espectacular porque era casi una triple altura y albergaba un supermercado para toda la gente.
Debe haber sido una de las torres más altas de Chile en su momento.
Sí, porque tiene 28 pisos en total contando el
por eso, o sea, es bien impresionante el tamaño. Todo,
claro.
Ya, entonces, sí. Joyita para conocer en Antofagasta, el conjunto en parte. No tiene otro nombre, ¿no? Conjunto en parte, Omar.
No. El Caliche y el Curvo también lo conocen lo llaman coloquialmente ya. En Antofagasta.
Bajamos a Viña del Mar para hablar de uno de los conjuntos más espectaculares, creo yo, y esto lo digo súper de opinión personal, porque la vez que llegué contigo, de hecho, cuando hicimos ese paseo, quedé impresionado. Había visto una foto y encontraba que era muy lindo, pero cuando lo vi me quedé con la boca abierta. Aparte que está impecable, estaba recién pintado. Me refiero al conjunto Las Siete Hermanas en Viña del Mar. Por favor, Pablo Altiques, cuéntanos de este increíble lugar.
Y que vamos a ir el viernes tú y yo con CHC.
Exactamente, vamos a hacer un paseo con arquitecto este día viernes por distintos hitos de Viña del Mar.
Sí. Mira, el conjunto Las Siete Hermanas es un paradigma de la historia de Chile. Es una arquitectura moderna, un poco tardía, del año 74 al 78. ¿Por qué digo tardía? Porque gran parte de la construcción de nuestro país se frena muy fuertemente en los primeros años de los 70, años 71, 72 se frena, después viene el golpe militar, y el 74 entonces que se haya hecho este proyecto con una serie de restricciones, de escaseces y cosas así es muy espectacular. Quedó un poco olvidado de la historia de Chile. Han escrito, Leonardo Benévolo es un gran historiador de la arquitectura universal que se enseña en todo el mundo, y otros más. Y los arquitectos son increíbles, Jorge Elton Aguirre y Hugo Bosch.
Ese Jorge es Elton proyecto, Aguirre no es el mismo Elton famoso del hotel de Pucón.
No, es el hijo.
Ok.
El hijo, claro. Eso me lo corrigió Juan Luis Martínez, un gran arquitecto y historiador también.
Que está haciendo un libro justamente sobre el Elton, digamos, el otro
el
Elton.
El original del Hotel Antumalal.
El del Hotel Antumalal, que está haciendo ese libro con Cristóbal Molina, tal cual.
Claro, los dos están haciendo un trabajo titánico, titánico.
Sí.
Y como unos sapos siempre va a meter a saber qué hacen y uno aprende. Pero bueno.
No, son unos masters los dos.
Y acá cuando tú y yo fuimos, yo conté los pisos, son edificios de 11 pisos, que es la barra principal, y los secundarios de 10 pisos de altura sin ascensor. Todo comunicado por rampas y escaleras. Entonces es increíble que en una pendiente tan fuerte tú tengas edificios en altura de 11, 10 pisos respectivamente, todos comunicados y impecablemente conservados. O sea, uno va hoy día y es tal cual como se entregó hace casi 50 años atrás.
Lo que pasa es que está escondido, está justo detrás de la Quinta Vergara. De hecho, nos contaban que la gente que como que se colaba a la Quinta Vergara, típico en los años, no sé, 80, toda esa gente que como que llegaba sin pagar la entrada, venía desde justamente el conjunto Las Siete Hermanas, pero uno si no va a ver el conjunto Las Siete Hermanas en Viña, no lo ve prácticamente desde ninguna parte. Está escondido.
No, está muy escondido, está casi está como en un acantilado que cae sobre la Quinta Vergara, y nuevamente, como lo hemos dicho, los otros conjuntos, una vista Viña del Mar y Valparaíso alucinante. O sea, uno se levanta en la mañana y realmente es un regalo frente a lo que nos toca vivir a todos nosotros, o a muchos de nosotros, que uno abre la ventana y saluda al vecino, porque estamos todos llenos de edificios por todos lados, y acá la orientación de los edificios, cómo le llega la luz, las cajas de escalera, las rampas, cómo uno accede. El bloque principal, que es el más largo, tiene comercio en su interior, desde una peluquería hasta una roticería. Entonces también nuevamente uno puede comprar en el interior con una imagen muy fuerte de la unidad habitacional de Marsella, de Le Corbusier.
Eso te iba a decir, tiene un look este conjunto de las siete hermanas, con los colores que usa y con cierta forma, como de un futurismo que no tienen otros proyectos habitacionales de Chile. En ese sentido, es muy, muy fotogénico, y además está todo recién pintado cuando estuvimos hace poco. Entonces estaba muy impecable, se veía como que hubieran hecho recién el proyecto.
Sí, y lo han comparado a nivel mundial con los grandes pensadores de la arquitectura. O sea, esta idea de pensar la habitación en altura, el comercio, la relación urbana y las vinculaciones peatonales. O sea, que el acto social de ir a tu departamento sea un acto espacial, disfrutes tu ciudad, disfrutes las vistas, conozcas a tus vecinos y no simplemente llegues, entre a un bloque y no quieras saber de nadie más.
Fantástico. Ya, avancemos más rápido porque para variar... Y eso que nos dimos el programa completo, nos estamos quedando sin tiempo. Vámonos al conjunto Lord Cochrane en Valparaíso, que nuevamente a mí me dejó con la boca abierta. Es una joya y yo no sabía ni de su existencia hasta que lo vi. ¿Quiénes son los tremendos arquitectos detrás de este proyecto, Pablo Altique?
Aquí está Alberto Pibonca, el mismo arquitecto del Coliseo San Ignacio de Pucuro, Juan Echenique Guzmán y José Cruz Covarrubia, el papá de don José Cruz Ovalle, el Premio Nacional de Arquitectura.
Son tres bestias, ¿no? Tres bestias de la arquitectura.
O sea, monstruos. Juan Echenique y José Cruz, además, en la embajada chilena en Buenos Aires, entre muchos maravillosos proyectos. Sí, tienen el edificio en Pedro Valdivia, que está sujeto en tres pilares, Pedro Valdivia con la costanera. No, tienen muchísima arquitectura, pero increíble. Y este conjunto es un megaproyecto nuevamente, muy similar a Alfonso Reidy en Brasil, en Pampula, que son todos son unos bloques curvos que van siguiendo las cotas de la pendiente en Valparaíso, entonces, en la parte alta de Valparaíso. Entonces, los bloques se van escalonando, y como es tan fuerte la pendiente, a ti y a mí nos tocaba cruzar por unos puentes preciosos a cada uno de los bloques, con unas cerámicas diseñadas especialmente para cada uno de los edificios, una vista preciosa al mar y a la ciudad. Es una visión muy de que el conjunto habitacional pasa a ser parte del territorio, pasa a ser parte de la ciudad y se integra. Y eso hace que uno haga ciudad y que viva la ciudad y cuide su ciudad, porque la quiere.
Una joyita para conocer en Valparaíso, el conjunto Lord Cochrane de Pibonca, Echenique y Cruz Covarrubias entre los años 61 y 66. Por tiempo me saltaría, dejemos a Santiago para el final, vámonos a la remodelación Paiscaví en la ciudad de Concepción, porque también es de una de las oficinas más importantes de la historia de Chile, a quien yo admiro profundamente, que es la oficina o el grupo TAU, ¿no? El Taller de Arquitectura y Urbanismo.
Los arquitectos ahí son Sergio González Espinosa, Pedro Iribarne Ríos, Gonzalo Mardones Restat, su hermano Julio Mardones Restat y Jorge Poblete. Ellos fueron las dos grandes oficinas, el grupo TAU y el grupo Brecheni Valdés Castillo y Oro, que hicieron los proyectos más alucinantes que conozca nuestro país y el mundo. Lo han publicado en varias partes del mundo. Y la remodelación Paiscaví también quedó inconclusa, quedó la mitad hecha realmente, pero el nivel de diseño de los departamentos, las entradas a cada edificio, la pura entrada, la visera, las escaleras, la puerta de entrada, ya es una obra de arquitectura preciosa. Está muy bien ubicada cerca de una de las lagunas de Concepción, muy cerca del centro, uno realmente camina desde ahí hasta la Universidad de Concepción. Bloque aislado y mucho diseño de la cerámica, todos los revestimientos, cada bloque tiene su propio diseño. Son departamentos de dos y tres dormitorios, súper amplios, buena luz, una joya.
Estamos hablando de la remodelación Paiscaví, que además en Concepción es como muy importante, la conoce todo el mundo, es una especie de ícono dentro de la ciudad de Concepción, y eso que Concepción tiene varios íconos, y estamos hablando de mediados de los 60. ¿Cómo consideras tú que está la remodelación Paiscaví en la actualidad? ¿Cómo se ha mantenido?
Se ha mantenido muy bien. Le iban a hacer un edificio en uno de los espacios públicos, nuevamente estas plazas interiores, hubo mucho revuelo. No sé en qué quedó. Yo la última vez que fui a Concepción le fui a sacar fotos, pero no vi la ampliación que le querían hacer. Pero en general no hay arquitecto ciudadano que no valore la remodelación Paiscaví, no solamente como un hecho arquitectónico. Muchos arquitectos y de otras profesiones quieren vivir ahí por la calidad de sus departamentos y su ubicación urbana.
Excelente. Ya, ahora sí, Santiago, en los últimos minutos, a la ciudad que menos minutos le vamos a dar es a Santiago, porque estos proyectos hemos hablado otras veces, pero tú estás justamente trabajando en este momento en un proyecto que se vincula con la Villa Portales. Creo que tienes hasta mapeados los bajorrelieves, obras de arte hechas en cada uno de los edificios de la Villa Portales. Cuéntanos un poco, en resumen cortito, de la Villa Portales, probablemente uno de los conjuntos habitacionales más conocidos de Chile.
La Villa Portales es el proyecto habitacional más grande, más importante de la historia de Chile, uno de los más importantes a nivel mundial también. Ya desde el año 59 al 62 en el mundo se escribía de ella. Los arquitectos son Breccia, Valdés, Cacio y Dogro. Se demoran 10 años, 1954 al 64, y tenía 19 plazas. Eran casas de un piso, casas de dos pisos, bloques de 7 pisos con calle vehicular, el auto entraba en el tercer piso para evitar el tema del ascensor, y un joven, Ricardo Irarraza, que aún está vivo, un artista de marca mayor, hace los primeros murales de hormigón de bajo relieve de la historia de Chile, los primeros murales sociales, urbanos, de vivienda social,
en el fondo, de arquitectura. El primer ejemplo de arte integrado a la arquitectura, ¿no?
El primer ejemplo de la historia. Y además arte cinético, son 26 murales, yo me demoré muchas semanas en encontrar cada uno porque en algunos casos están tapados por kiosco o en algunos casos simplemente los estucaron, muy poquitito, pero están los 26 murales, y solamente se ubican en las pasadas entre bloques y las cajas de escalera, o sea que todos los ciudadanos que caminan por los 19 plazas, por el conjunto y todo, si quieren llegar a su departamento, tienen que pasar necesariamente por un mural de don Ricardo Irarraza, que se demoró 10 años también en hacerlo.
Ahora, seamos honestos, son tan abstractos que es probable que muchas de las personas que viven en la Villa Portales no tengan idea que eso es un trabajo de arte integrado a la arquitectura, hecho por un artista tan importante como que es Ricardo Irarraza. O sea, en el fondo, si no manejas ese contexto, es difícil disfrutarlo, pero si lo manejas y vas a pasear por la Villa Portales, te vas a sorprender.
Sí. De hecho, no están catastrados y Ramón Valdés, el hijo de don Héctor Valdés Phillips, me encargó el libro monográfico de su papá, y el capítulo de la Villa Portales va a tener algo que no existe en la historia de Chile, que es el catastro de los 26 murales uno por uno.
Maravilloso, ¿por qué quiere que te diga? Fantástico. ¿Ah? Que algo muy importante de este proyecto maravilloso.
Para que todos sepan lo que hay.
Esto era un pedazo de la Quinta Normal, ¿no? Así como la Universidad Técnica del Estado, que también la hace al mismo tiempo prácticamente, los mismos arquitectos, Breccia, Valdés, Castillo y Dogro, la Villa Portales era parte de los terrenos de la Quinta Normal.
De los terrenos de la Quinta Normal, efectivamente. Sí.
Ya, y rematamos con la Unidad Vecinal Providencia, que está ahí en Nueva Providencia con Carlos Antúnez, una serie de edificios donde los escalímetros son quizás los más conocidos, pero hay mucho edificio mediano, hay arte integrado también en la arquitectura. ¿Qué nos quieres decir cortito y finalmente de la Unidad Vecinal de Providencia? ¿De qué época es, por ejemplo, y de qué arquitecto, Pablo Altique?
Fue también una década, entre el 58 y el 68, dos arquitectos que han sido estudiados muy poquitito, que es Carlos Varela e Isaac Eskenazi, no tiene ningún vínculo con doña Raquel Eskenazi.
De Shapira Eskenazi.
Kovacevic, que hace todo el paisajismo, el señor Kovacevic todavía está vivo, y un artista que falleció, don Abraham Fritzfeld, Humancia, y que el conjunto son las dos torres de 23 pisos, 6 edificios o bloques de 11 pisos, y después vienen los de 5 pisos. Los de 11 y 5 pisos, respectivamente, son departamentos dúplex. Y en los de 6 pisos, Abraham Fritzfeld Humancia hizo 10 obras de arte que él firmó en cada uno de los bloques. O sea, eran 60 obras de arte cinético, y tenía los murales más altos del mundo. Eran murales en estructura metálica que colgaban 11 pisos de altura hacia abajo en cada uno de los accesos de los 6 bloques.
Pero hay un pero gigante allí, gigante, inmenso.
La comunidad consideró que como las palomas se paraban ahí, lo defecaban y estaba sucio, era feo. Los cortaron todos y los vendieron como chatarra. Una de las grandes tragedias en la historia del arte mundial, porque eran los únicos que existían en el mundo de nuestro país.
Qué tremendo, tremendo. Pero lo que sobrevive es todo el trabajo en cerámica de Abraham Freifeld, que está en varios de los edificios, ¿no?
Solamente los edificios por fuera. Cada parada de ascensor en los departamentos de 11 pisos tenía un mural de don Abraham Fritzfeld, pero las personas también lo consideraban fea y en su gran mayoría los taparon con madera terciada barnizada.
Perdona que me ríe, pero si no me tengo que poner a llorar.
Es una tragedia.
Tremendo. Ya, tremenda, tremendo recorrido por estos hitos de la vivienda social, o mejor dicho, en este caso, de los conjuntos habitacionales, porque no, esto no es exactamente vivienda social, pero sí tiene que ver con programas en el fondo pensados justamente para que personas no privilegiadas económicamente pudieran vivir la ciudad de una manera lo mejor posible.
Increíble.
Hemos hecho un recorrido desde Arica hasta Concepción con Pablo Altique. Muy agradecidos, como siempre, Pablo, por ilustrarnos, por hacernos aprender y por las fotos maravillosas que nos has permitido compartir a través del streaming.
Muchas gracias por la invitación. Un abrazo y que las personas que nos hayan escuchado hayan disfrutado a lo largo de varias regiones de nuestro país.
Qué grande nuestro panelista. No va a ser la única conversación con Pablo Altiques que vamos a recordar en febrero, porque es un panelista muy relevante en este programa y hemos conversado muchas veces con él. Pero esta es la primera entre los clásicos del último año en que citamos justamente una conversación con Pablo, hablando de los mejores ejemplos de viviendas sociales realizados en Chile, de Arica hasta una parte importante del sur de nuestro país. Vamos al corte, ya sigue Santiago Adicto.
Hola, mi amor.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¡El turno!
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en el último tiempo. Esto pone en serio riesgo de accidente a quienes cometen el ilícito y también a los técnicos que realizan el mantenimiento de las redes de distribución. Además, afecta la calidad del servicio eléctrico del sector donde ocurre el delito, dañando la calidad de vida de los vecinos y la comunidad. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más en www.hexacón.cl.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, hijita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto y hay cosas importantes que tengo que comentarles en esta última etapa del programa. Te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacón.cl. Una gran noticia, Quinto Share, la app, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro y conoce además los modelos híbridos que tiene Quinto Share descargando esta aplicación tal cual con ese nombre, Quinto Share. En Enel buscan cuidarte, cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. Te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el 2022, pero ojo, eso no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, úsala en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, cuando lavas los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Y te cuento que Entel ha sido reconocida como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile en la certificación Top Employer 2023. Entel se convirtió en la única empresa del rubro con esta certificación internacional que evalúa las prácticas en gestión de personas, las que se traducen en el bienestar laboral de sus colaboradores.
Este verano lo disfrutamos el doble en Hashtag SOG. Quédate en la capital de los sabores y refréscate con el 2x1 en tragos de la carta durante todo febrero, pagando con FPay. Nos vemos en el cuarto nivel de Hashtag Open Kennedy.
Y de esta manera despedimos este programa de febrero, programación especial, lo mejor del año. Desde marzo del 2022 hasta enero del 2023, estamos revisando durante este mes de febrero en Santiago Adicto. Muy buenas tardes.